Vamos a, entonces a abrir otra vez nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y así, al leerlo varias veces, vamos al menos reconociendo el terreno para ir después entendiendo su significado, ¿verdad? Importante cuando uno estudia un libro, conocer el terreno primero, conocer lo que dice primero, antes de tratar de ver el significado que tiene para nosotros, ¿no? Estamos entonces notando ahora el desarrollo del propósito eterno de Dios en los versos 4 hasta el 14. El desarrollo involucra tres personas. Primeramente, involucra al Padre en sus planes y propósitos de Él. Luego está la obra del Hijo de Dios, y tercero también el Espíritu Santo también participa en estos propósitos, en su ejecución. Entonces, primeramente notamos que todo estaba planificado. En los versos 4 al 6 notamos que esta sección termina con una alabanza a Dios, porque Él es el autor de estos planes que van a ser resueltos a través de nuestras vidas. Dice el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos nosotros siempre agradecidos a Dios porque es esto así, que no depende de nuestros méritos, sino depende de la gracia de Dios hacia nosotros. La gloria de su gracia, para nosotros su gracia es así, es algo glorioso, es algo que es de mucho valor, ante nuestra vista resplandece, como si fuera esa gloria que el Antiguo Testamento así nota la presencia de Dios, como ese resplandor, así ante nuestros ojos y nuestro corazón. Eso brilla mucho, la gracia de Dios hacia pecadores como nosotros, y vemos acá sus planes eternos para nosotros, que demuestra su gracia a nosotros. Primeramente dice el verso 4, según nos escogió en Él, o sea en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El primer Él es Cristo, el segundo Él es el Padre, que está actuando de esta manera. Entonces, Dios, el Padre, quiere que estemos delante de Él, y para eso nos ha escogido en Cristo, para que nosotros podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces es el propósito de Dios en Cristo que nosotros estemos delante de Él en la eternidad. Cuando estemos en la gloria, es el propósito de Dios y eso se va a cumplir, que los que estemos en Cristo estaremos delante de Él. Esto es una cosa enseñada a través de las Escrituras. Es que Dios eternamente, en la eternidad pasada, tuvo propósitos, y esos propósitos van a completarse en la eternidad futura, y toda la trayectoria intermedia, descrita por una línea, se puede decir, es parte de los propósitos de Dios para nosotros. Y así entonces, aunque pasemos por el valle de lágrimas, se convierten en bendiciones para Dios, ¿verdad? Esa es una de las dificultades cuando los traductores tratan de traducir ese salmo atravesando el valle de lágrimas, lo traducen algunos. En el original es la palabra vaca y no saben qué significado tiene esa palabra vaca. Justo hoy día estamos hablando de un misionero muy antiguo que es señor Wilson, que fue al África, a Angola, ¿cómo se llama? Que era antes de los portugueses, ¿no? Y él aprendió portugués para ir a ser misionero allí, y muchos otros idiomas nativos también aprendió él, pero de tanto conocimiento que él tiene, sin embargo, es una persona muy humilde y muy sencilla en sus predicaciones, ¿no? Y él en esa forma tan, cuando uno está en su presencia escuchándolo, parece que estuviera escuchando al Señor ahí, su misma presencia, como que, ¿no? Algunas personas como que comunica más claramente, si se puede decir, esa presencia del Señor. Y él, aunque es una voz muy débil, sin embargo comunicaba claramente las cosas de Dios, ¿no? Ya está con el Señor. Pero él cuenta de la dificultad que él tenía al traducir ese salmo a el idioma nativo. Entonces él comenzó a buscar el significado de esa palabra, aunque pase por el valle, y en el original dice vaca, ¿no? Entonces él comenzó a indagar, y entre los nativos, se sabe que el África también está conectado con Israel, con esa península, ¿no? Entre los nativos también había una expresión que incluía la palabra vaca. Decía no sé cuánto un vaca, ¿no? Y esto era parte de del idioma de los africanos, ahí en África. Entonces la pregunta es, ¿qué significado tiene eso? Ah, dice ellos, esos son los ríos subterráneos. Interesante, me pareció que se referiría a los ríos subterráneos. Un día también, cuando estuve de visita por los desiertos del oriente, tuvo un árabe también que fue su guía, y entonces estaban ahí en esos desiertos israelíes, ¿no? En ese desierto de donde ha sido escrito la Biblia, y estuvieron atravesando allí en camello un viaje en los desiertos, ¿no? Y entonces en ese desierto llegaron un momento en donde no había agua. Entonces el convoy estaba preocupado debido a que no había agua. Entonces le comunicaron al guía y él dijo, no hay problema. Le dijo a sus ayudantes, escarben aquí. Escarbaron y efectivamente agua. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo hiciste? Ah, mira, ¿ves esa montaña ahí, esa cordillera? Yo sé que hay un río que baja esa cordillera y en ese punto de allí yo sé que penetra por debajo de la arena, porque en la arena no se pasa por encima, se pasa por debajo. Y después ves el Mediterráneo ahí, ese punto allí, yo sé que por ahí desemboca. Por lo tanto, cualquier lugar entre esos dos puntos, siempre hay agua, porque es la trayectoria del río. Entonces, ¿y eso cómo se llama? Eso también incluye la palabra vaca. Entonces se puso a pensar, de repente, eso es, ¿cómo atravesando ese valle encuentra en ese desierto, en donde no hay frutos, encuentra siempre un lugar donde pueda ser fructífero el que teme al Señor. Siempre encuentra en el desierto de este mundo algo que sustente su alma. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos muy seguros. Uno es su justificación, su salvación, que mira hacia las montañas su pasado. Y otra es la desembocadura en la eternidad, en la venida de Cristo. Romanos, por ejemplo, se nota eso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y después dice la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dos cosas seguras. Una es nuestra posición ante Dios en gracia. Eso no varía. Otra es nuestra esperanza segura del futuro. Y Romanos 5 también nos dice. ¿Qué más? Seguido, dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que produce. Entonces, en cualquier lugar en nuestra trayectoria de la vida, sabemos que si somos salvos y si tenemos, por lo tanto, esa esperanza segura de la gloria, nada va a interrumpir el transcurso de esos dos puntos. El Señor, en nuestra eternidad, ha decidido por nosotros y nos ha predestinado a nuestro futuro. Por lo tanto, es como cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Se levantó una gran tempestad y los discípulos tuvieron mucho temor de que iban a ser anegados. Pero el Señor dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque no habían creído su palabra. Él les había dicho, vamos al otro lado. Y pase lo que pase, en el transcurso del tiempo, no va a cambiar esta promesa. Todos los puntos intermedios son parte de los propósitos de Dios para nosotros. Dios los utiliza en la vida del creyente para ese fin eterno, como dice Romanos capítulo 8, de hacernos semejantes a la imagen de su Hijo. El que nos conoció antes y nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, todas las cosas ayudan para bien según los propósitos de Dios. Según los propósitos de Dios son llamados. Somos llamados por un propósito, y el propósito es hacerlo como su Hijo. Todo punto intermedio son puntos agregados a alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí dice, según nos escogió en Él, antes la fundación del mundo. No solamente en la fundación del mundo, sino dice antes. Al que antes conoció, estamos mirando la eternidad, porque Dios no cambia sus pensamientos. Dios no evoluciona en sus pensamientos. Dios es inmutable, no cambia sus pensamientos. Siempre ha sabido que eso iba a ser así. Y aquí tenemos entonces esa relación de el Dios de nuestro Señor Cristo, a la cual también hemos sido llamados. Nos ha colocado en Él, en Cristo, y por eso tenemos nosotros, desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciera Adán, hombre y mujer, ya sabía que iba a haber Cristo y su iglesia. Y que nosotros íbamos a estar incluidos en este Cristo, en esta forma de estar en Cristo. Nos escogió en Él. Y ya Dios tenía entonces un propósito eterno para los que estábamos en Cristo Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el de nuestro futuro. Y vamos a alcanzar esto. Ser santos y sin mancha delante de Él. Con algunos otros le cuesta arduo trabajo moldear nuestro corazón a su final. Intermite muchas cosas en nuestras vidas para llegar a ese final. Pero lo va a alcanzar. Vemos la paciencia que tuvo con Jacob. Un hombre tan pernicioso, un hombre tan sabido para sus propias cosas. Pero con Dios no se puede ser sabido. Y Dios tuvo mucha paciencia. Los molinos de Dios muelen muy finos, como dicen algunos, ¿no? Lentos, pero muy finos. Mucha paciencia tiene Dios para purificar nuestros corazones para llegar al propósito final que tiene para nosotros. Si bien es cierto que el verso 5 nos habla de relación del Dios de nuestro Señor Cristo, podemos ver quizás en el verso perdón, el verso 4, quizás en el verso 5 podamos ver esa otra relación, el Padre de nuestro Señor Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es el amor de Dios que ha fijado que seamos como su hijo. Es el amor de Dios que nos ha predestinado. ¿Qué es la palabra predestinar? Incluye la palabra destino y la palabra y el prefijo, ¿no? Pre. Entonces estamos hablando de que antemano ha destinado lo que vamos a hacer. Dios, con el conocimiento pleno que tiene de todas las cosas, y como Él habita la eternidad y ve todas las cosas como si fuera un desfile, entonces Dios conoce todas las cosas y ha fijado nuestro destino. ¿Puede algo cambiar ese destino si está fijado ya? Si desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Él y fijó nuestro destino de ser como su hijo, ¿en alguna cosa intermedia puede cambiar eso? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En esa sección que estamos estudiando podemos notar tres diferentes cosas, observando a grosso modo. Primeramente, que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Segundo, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y tercero, se puede decir que intermedio de esas dos, de las, los planes de Dios, nos ha hecho aceptos en el amado. Hoy día podemos descansar en el amor de Dios y saber que somos aceptos en el amado de quién. El amado del Padre. Habla de los pensamientos que Dios tiene para con su Hijo, de su amor para con su Hijo. Y nosotros estamos incluidos en ese amor. ¿Qué nos dice Juan capítulo 17? Y verso 23 al final del verso. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué palabras tan trascendentes? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabras que ahora Pablo quiere también representar en esta frase: somos aceptos en el amado. Somos amados de Dios porque estamos en Cristo. ¡Qué maravilla una vez más que Cristo viniera del cielo! ¡Qué maravilla de que Cristo muriera por mí! Y que me ha colocado en esa posición de tanto amor del Padre, como a su Hijo, también a mí, acepto en el amado. Cuando hablamos de predestinación, algunos confunden dos cosas que la Biblia nunca trata de explicar. Sino que solamente los presenta de una manera paralela. La primera es, vamos a poner en orden, pero una de ellas es la responsabilidad. Del hombre, ¿no? Y la otra, vamos a ponerle una raíz acá, y la otra es la soberanía de Dios. También vamos a ponerle una raya paralela a la otra, dando a entender que son dos conceptos paralelos en las Escrituras. Ambas cosas son presentadas como hechos. Si nosotros leemos en las Escrituras, vamos a notar que en las Escrituras encontramos estas dos cosas presentadas paralelas. Dios es soberano en su trato para con el hombre. ¿Qué significa eso? Que Dios es independiente en sus decisiones de su trato para con el hombre. No ve nada en el ser humano que contribuya a la decisión de Dios, sino que Él, autónomo e independientemente, como soberano, decide y actúa. Su misericordia es una decisión soberana. Tendré misericordia el que yo tenga misericordia. La acción soberana no está influido. Incluso en el contexto estamos hablando de personas pecadoras que no contribuyen en nada, sino que solamente son dignos del juicio de Dios. Sin embargo, paralelamente, en palabras adjuntas a esos pasajes, también vamos a encontrar una responsabilidad para con el hombre de, por ejemplo, creer. Y hace responsable entonces al hombre en estas cosas. Cuando hablamos de la predestinación en la Biblia, cuando la Biblia habla, nunca se haya relacionado con la predicación del Evangelio. Porque esto es secreto de familia. No es algo que Dios confunde al hombre con estas cosas, sino que es algo la cual nos revela después con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo y que podamos creer después. Es como el proceso del peregrino, cuando él llegó a la puerta del camino angosto, porque ese es el camino que lleva la vida, pocos son los que le hallan, ancho es el camino que lleva la perdición, estrecho la puerta, angosto el camino. Ancha la puerta y ancho, ¿no? Espacioso el camino que lleva la perdición. Entonces, cuando él llega a esa puerta angosta, mira arriba la puerta y dice: todo aquel que cree será salvo. Y él cree y entra a la puerta. Cuando pasa la puerta, mira atrás de la puerta y tiene otra inscripción en la puerta de atrás de la puerta. Y dice: predestinado desde antes de la fundación del mundo. Son cosas presentadas por la palabra de Dios, ¿no? La responsabilidad del hombre, pero Dios obviamente sabe todas las cosas, sabe cómo vamos a decidir, sabe cómo va a ser Faraón cuando él insiste como necio en su propia voluntad y por eso le permite que suba para que él sea glorificado, ¿no? Pues él sabe cómo son las personas y cómo van a decidir. No es que determine en ellos. Ahora, al hablar de esas cosas ya comenzamos a sentir que queremos fijar bien los pensamientos y queremos que nos explique bien cómo es la relación, cómo es que se puede explicar esas dos cosas. Entonces el hombre siempre ha tratado de explicarlo, pero se metió en problemas. ¿Por qué? Porque este concepto es lo que dice las Escrituras. Las Escrituras presentan estas dos cosas. Así, de esta manera. Si queremos estar nosotros dentro de las Escrituras, vamos a encontrar que no se unen las cosas. No se puede explicar cómo las dos cosas pueden existir paralelamente. Simplemente se dice en la Biblia, estas cosas son así. No está en nuestro entendimiento poder las comprender. Cuando el hombre ha tratado de explicar esas cosas, se ha metido en grandes problemas, ¿no? Y para explicarlo ha tenido que salir, ¿de qué? Del marco de las Escrituras, a sus propias conjeturas lógicas, a su entender de las cosas. Pero nosotros, nos dice la palabra de Dios, no tenemos esa capacidad de razonamiento. Dios nos habla de fe en la palabra de Dios, no en nuestra sabiduría humana. Nuestra sabiduría humana no, ni siquiera comienza a entender las cosas de Dios. Los filósofos de antaño estiraron sus mentes al máximo, y hasta el día de hoy la sociedad sigue basándose más que todo es lo que ya estaba descubierto en la época griega, antes de los romanos, ¿no? Cuando una serie de abuelo, hijo y nieto de filósofos tuvo sus explicaciones, ¿no? Tuvo sus persecuciones de sabiduría. Y el hombre, después de eso, como tampoco se puede mejorar la arquitectura de los incas, también esa gente ya dejó sus pensamientos y el ser humano moderno tampoco ha podido mejorar en esas filosofías. Toda la filosofía moderna se basa en base a una cosa que ellos hayan dicho también. Entonces la sabiduría humana, Pablo le dice a los corintios, el hombre en su sabiduría no conoció a Dios. Conoció a Dios, ni siquiera comenzó a conocer. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, para eso no cura, no las puede entender. Entonces el razonamiento humano siempre va a errar si no es iluminado por la palabra de Dios. Y la sabiduría humana ha sido diseñada para poder entender y creer la palabra de Dios. No hemos sido creados para razonar independientemente de Dios, sino hemos sido creados con inteligencia para poder entender lo que Dios nos ha dicho. Entonces, el propósito de nuestra inteligencia no es hacer nuestra vida independiente de Él, sino poder entender a Dios y vivir representación de Él aquí en la tierra. Entonces, el marco al cual tenemos que mostrarnos siempre va a ser dentro de las Escrituras. Y en las Escrituras, las dos cosas se van a presentar como reales. Y simplemente tenemos que presentarla como dice la Biblia, paralelamente, así como está, sin tratar de dar explicaciones. Por ejemplo, había un tal Arminio. Y ahí nace las enseñanzas arminias, ¿no? El arminiano puso mucho énfasis en el ser humano, en la responsabilidad del hombre. Y elevó esa responsabilidad del hombre a que tiene que él seguir creyendo para entonces poder algún día ser considerado, ¿no? Está en el esfuerzo de uno que uno siga creyendo así de sí, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás ha pedido zarandearte, mas yo he orado por ti para que tu fe